Línea esperándonos. Subcomisario, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buen día para usted y la audiencia de la radio.
No será de Gush usted también, ¿no? ¿Originario?
No. Acá de Ciudad
nomás. Digo, porque nos estaban invadiendo los gujinos con tanta cosa. Subcomisario, muchas cosas. La semana que viene empiezan las clases y volvemos a tropezar con la misma piedra de todos los años, con el desorden en las calles. Pero antes de eso, quiero preguntarle cuestiones que tienen que ver puntualmente con las reformas que se han hecho en la ley de tránsito. Hemos visto por ahí una nueva disposición y quiero que usted nos aclare y nos confirme si esto es así. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los cascos que se exigen a los ciclistas que circulan, para el caso de que sean menores, las infracciones o las multas que corresponden por no circular con el casco en la bicicleta, ¿las pagarán los padres?
En realidad así lo establece la legislación. Similar a cuando el menor está conduciendo un ciclomotor, por ejemplo.
Ajá.
No está habilitado. Sí. O estaría en infracción en ese caso.
Sí.
Y sí, la multa le corresponde al progenitor, tutor o mayor responsable.
Claramente. ¿Desde qué edad pueden los menores conducir vehículos como los ciclomotores, por ejemplo, de acuerdo a la ley?
Y hasta 50 centímetros cúbicos, en realidad a partir de los 16 años.
Ajá.
Y recién a los 18, 110 en adelante.
Perfecto. ¿Para eso tienen que hacer el mismo trámite de habilitación que hacemos los mayores para conducir cualquier tipo de vehículos?
Tal cual. Hacen,
o sea, tiene que sacar su carnet, su licencia de conducir para poder conducir esos vehículos, ¿no?
Exactamente. Es más, tienen que hacer un curso justamente para quedar habilitado para poder hacer el trámite de la licencia. Si no tienen aprobado ese curso, no pueden obtener la licencia.
Bien. A propósito de vehículos particulares, con notas distintivas, ¿qué pasa con los cuatriciclos? ¿Se puede circular por las calles, en la vía pública, con ese tipo de vehículos?
No, están prohibidos el uso en la vía pública.
Uh-huh.
Solo se pueden usar en espacios privados.
Ajá.
Nunca en espacios públicos.
¿Y en ese punto, subcomisario, cómo se resuelve la situación frente a la eventualidad de un accidente? Pienso en una colisión entre una camioneta y un cuatriciclo, o entre dos cuatriciclos, en un espacio privado. Imagino, yo qué sé, el Newell, por ejemplo, dentro del Club de Pescadores del Newell.
Sí.
O cualquier accidente que se produzca en las calles internas del Club de Pescadores. ¿Cómo se dirime de acuerdo a la ley?
A ver, si no hay lesiones, no toma intervención la policía, porque no se constituye una infracción a la ley 9024.
Que debe ser un espacio público.
Un espacio privado, claro.
Bien.
Y si hay lesiones, ahí directamente interviene la justicia penal, se determina si hay o
bien.
No responsabilidad. Bueno, se determina justamente si hay algún tipo de responsabilidad de parte de los intervinientes y bueno, y de ahí. Es más, sí, todo el proceso penal, ¿no?
Claro, pero eso enfocado en cuanto a las lesiones. No hay una cuestión vial de por medio ahí.
No.
Bien, bien, perfecto. ¿Qué otra cosa importante puede destacar o cree usted que es necesario aclarar para que mucha gente advierta? Porque, la verdad, lamentablemente, nadie lee la ley. Y esto es un problema. Digo, nadie. Tampoco se puede generalizar, ¿no? Muy poca gente lee la ley. Insisto, es una experiencia a la que hay que someterse alguna vez, ¿no? Porque cuando uno se toma el trabajo de la ley, de leer la ley de tránsito, es muy difícil no entender que todo ese trabajo se ha hecho para protegernos, para cuidar nuestra integridad, para la seguridad. Es decir, ahí empieza uno a entender las cosas de otra manera, de por qué se disponen las cosas que se disponen. Mucha gente cree que eso se hace livianamente porque, qué sé yo, hay alguien que está aburrido y no tiene que hacer, entonces se pone a pensar cosas raras. Pero cuando uno ve la integridad de la ley, entiende que eso está hecho en función de la seguridad que todos tenemos. ¿Qué cosas destacaría usted de las reformas que se han hecho últimamente en este sentido?
Y en realidad, las reformas lo único que han tendido a hacer es hacer mucho más práctica mucho más entendible las obligaciones que tenemos nosotros como usuarios de la vía pública. Ahora está todo mucho más claro, se tiende mucho a proteger la vida con esta ley. A ver, una cuestión clara es justamente el uso del casco y de las luces en las bicicletas. No creo que haya sido la voluntad del legislador, como se dice por ahí, el querer recaudar más a través de la ley. Sí se procura justamente proteger la vida de las personas y lo que a nosotros nos va preocupando ya por lo que se viene es la integridad física de los menores, porque nosotros sabemos, y bueno, como todos sabemos, una vez que se inicia la época de clase es muy común que se dé el accidente con menores que andan circulando en bicicleta.
Sí.
A ver, yo creo que si bien no es muy oneroso el adquirir un casco y unas luces, requiere una pequeña inversión,
sí.
Pero bueno, hay que valorar lo que protegen o lo que tienden a proteger, que es la vida de las personas, que yo creo que es lo más importante. La vida de un hijo no hay con qué, es invaluable para mí, ¿no?
Sí, entiendo por supuesto que esto es así. Susana, nuestra compañera, quiere hacer una pregunta, subcomisario.
¿Cómo le va, subcomisario? Buen día. ¿Qué valor tiene la multa que se va a tener que pagar en caso de que no tengan estos elementos en las bicicletas?
Bueno, hablamos de una multa, a ver, si le falta uno de los implementos, ya sea el casco o sean las luces, hoy en día estamos hablando de alrededor de 1.200 pesos, que es una falta leve. En caso de que se llegue a dar la falta de los dos elementos de seguridad, casco y luces, automáticamente el sistema lo transforma en un concurso. Fue noticia hace unos meses cuando a una señora le faltaba el casco y las luces y el sistema automáticamente lo lleva a un concurso.
Sí.
Y estamos hablando de alrededor de 18.000 pesos.
Está claro.
Eso desgraciadamente es todo un sistema informatizado lo único que hace el efectivo policial es cargar, por así decirlo, teclear la falta y automáticamente el sistema lo codifica y establece los valores.
Bien. ¿De qué manera interrumpe, por ejemplo, en la vida cotidiana de las personas esta multa no pagada? Ponele que no la quiera pagar.
O que no la pueda pagar.
O que no la pueda pagar. Sí, claro. Sí. A ver, básicamente hoy en día, eso si bien no es un tema en el cual yo estoy en profundidad, básicamente sé que interviene el juez vial. Y el juez vial, una vez que la multa ya ha sido cargada en sistema, tiene la obligación de notificarlo. Procura notificarlo al infractor de la multa que le ha sido confeccionada y de los plazos que tiene para pagarla.
Bien.
Pasado ese tiempo perentorio, puede entrar en lo que se denomina
morosidad.
Sí. En vía de apremio.
Ah, claro, sí, claro.
Entra en vía de apremio y, puede el Estado ejercer ese derecho y a través de algún bien o algún elemento puede recuperar.
Bueno, iba a hacerle una pregunta en este caso puntual, porque frente al monto que usted nos decía, en el caso de un concurso, sí, por ejemplo, por este tipo de infracciones, alguien puede llegar a sufrir una sanción de hasta 18.000 pesos.
Sí.
Una piensa, una persona desocupada, un jubilado, obviamente sí, no puede pagar eso. ¿Hay algún mecanismo, alguna herramienta, algún medio como para que esta persona pueda hacer valer y decir, mire señor, disculpe, yo entiendo lo que es la ley, pero no tengo un modo de pagar esto? ¿Cómo se puede hacer en ese sentido?
Y en un principio, siendo, digamos, objetivo, ¿no?
Sí.
Si no tengo casco y no tengo luces y corre el riesgo de usar, de sufrir ese tipo de multa, no uso la bicicleta.
No debería usarla. Bueno,
hay una... prever los mecanismos, las maneras de,
sí,
de llegar a mi trabajo o a mi lugar de destino usando otros medios, ¿no?
Entiendo, digo. Tendría que ponerse así, pero bueno, está también de por medio de la cuestión cultural, ¿no? La verdad que
sí,
de alguna manera, no digo que sorprenda, pero es notorio cómo el público sanrafaelino se ha, ¿cómo diría?, ordenado en este sentido y
sí,
casi no se ven ciclistas que no usen casco.
Bueno, es que nosotros creemos que es algo similar pasó hace años ya.
¿Con las motos?
Con las motos y el casco.
Ajá.
Es una cuestión cultural, podemos decirle que es una cuestión hasta incómoda, andar llevando casco, andar colocándole luces, a ver, porque no es un elemento que uno va a tener en forma permanente, más los dispositivos que están a la venta hoy en día, por lo general se colocan al momento de subirse a la bicicleta. Pero bueno, desgraciadamente es lo que exige la ley, y nosotros como usuarios de la vía pública tenemos que darle cumplimiento,
está claro,
a esa ley.
Se entiende. Dos preguntas esquemáticas. Mucha gente nos está dejando mensajes, creo yo, equivocados en algún sentido, porque dicen, el casco de la bicicleta no protege, el de la moto sí. Claro que protege el casco de la bicicleta.
Sí.
También hay que ver qué calidad de casco se usa, ¿no? O sea, porque hay que entender que el casco, tanto de la bicicleta como de la moto, es un elemento de seguridad, no es algo que a usted le den para que no le hagan la boleta. Es para protegerlo.
Exactamente. No, es ahí donde me parece que estamos equivocados como sociedad. creer que por darle cumplimiento a la ley no vamos a sufrir una multa, o porque sí le damos cumplimiento no vamos a sufrir una multa, no tiene nada que ver con la vida.
Está claro.
Estamos confundiendo es el valor primordial, que en este caso es la vida. La ley es clara, tiende a proteger a la vida de las personas, y el uso del casco protege a la persona.
Bien.
Está corroborado así, es más, la mayoría de los cascos que están a la venta hoy en día están homologados y en cierta manera protegen al ciclista en caso de, por ejemplo, el de protege mucho lo que es la zona de la nuca y la zona parietal.
Sí, claro, y la zona parietal, que es muy importante, por eso tiene esa forma, ¿no? Está claro.
Exactamente.
Llueven las consultas, subcomisario, le hago muy rápidamente algunas. Las luces en la bicicleta, ¿se deben usar de día también?
Sí, tal cual, como cualquier vehículo que circule en la vía pública.
Permanentemente, todo el tiempo.
Exacto.
Bien, respecto de los vehículos, ahora hablo de autos. ¿Qué sí. pasa si me falta una lucecita, me falla la luz de giro, se me quemó un foco de posición? ¿Cómo soluciono ese problema? ¿Llevando un foquito en la guantera, se arregla el tema o cómo es el punto?
Bueno, por lo general es así. El efectivo policial, cuando contrata en un control la falta...
Sí. Por ejemplo, falta una luz de posición, se quemó.
A ver, sí, supongamos que yo voy circulando en mi auto y no tengo y no me he dado cuenta que se me ha quemado una luz,
sí.
más allá de que la mayoría de los vehículos hoy en día tienen un indicador en el tablero que te dice que se te ha quemado una luz.
Sí.
Pero bueno, pongámosle que no nos hemos dado cuenta que se ha quemado esa luz.
Sí,
cuando llegamos al momento de control, el efectivo policial le advierte a esa persona que se le ha quemado una luz.
Sí.
Le da inclusive el efectivo policial a veces la posibilidad de que proceda el cambio inmediato de la luz.
Correcto.
Pero estamos hablando del cambio inmediato de 5 o 10 minutos.
Sí, claro.
Ya después, lógicamente, se torna poco operativo, poco práctico para el efectivo policial el estar con el rodado ahí esperando que lleguen a alguien con el foquito.
No, pero además hay otra cuestión, subcomisario. Hay vehículos donde no es una tarea fácil cambiar un foquito. Eso parece una cosa de una nimiedad, pero hay que desarmar cosas importantes.
Medio para frente.
Poder... Sí, claro.
Sí.
¿Y cómo se resuelve eso?
Tal cual. Ahí, desgraciadamente, termina recayendo en una infracción, como es, por lo general, corresponde a una falta grave,
sí.
en ese caso. Así que, bueno... desgraciadamente, a ver, tampoco es una potestad del efectivo policial el decir usted está en falta y no le corresponde una multa.
Claro.
Eso no es una atribución del efectivo policial. El efectivo policial, una vez que contrata la falta, la tiene que sancionar.
Está claro, se entiende.
Es el juez vial quien después determina si corresponde o no una falta grave, si corresponde o no dejársela... descontarle el monto final de la multa y si le corresponde o no hacerlo en cuotas y demás. Él pues vial en definitiva esa responsabilidad, ¿no?
Define esas cuestiones. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo, la verdad son innumerables la cantidad de mensajes y de consultas que llegan, pero lamentablemente no tenemos tiempo de seguir charlando en este sentido. Lo último que le dejo, subcomisario, la semana que viene comienzan las clases y volvemos al mismo problema de todos los años, doble filas y todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué va a pasar este año en ese sentido?
Sí, desde el año pasado nosotros estamos trabajando con una modalidad que creo yo que es acertada, digo nosotros, si bien no estaba, pero ya...
Sí, ya la policía, se entiende.
Estamos hablando de la policía en general. La medida es acertada desde el momento que se permite, digamos, el que el vehículo llegue, deje al menor o deje al niño en la escuela y continúe con su marcha. En ese sentido, estamos siendo flexibles y no va a corresponder una multa, por así decirlo. Distinto es el caso... ya cuando la mamá o el papá se toman el tiempo de bajarlo al niño, ir a hablar con la docente, explicarle un montón de problemas, mientras tanto el vehículo está con una demora considerable en doble fila. Uh-huh. Ahí sí se constata la falta y le corresponde la multa.
Entiendo perfectamente.
Digamos, es el sistema que estamos aplicando para que después no...
Bien. Digamos, se va a manejar con un poco de criterio, con algo de sentido común, ¿no? Ojalá que los padres entendamos también esto, ¿no? Y la responsabilidad que tenemos.
Es la idea de que el papá entienda
sí.
Cuál es la función, digamos. Lo ideal sería que no llegaran los vehículos a los establecimientos, pero desgraciadamente el que no lleguen los vehículos al estacionamiento significa... enfrente de la escuela no significa estacionamiento en otros lados... Y con la congestión lógica vehicular que se produce a esa hora,
¿no? La última, y le pido una respuesta muy cortita, me pareció interesante esta. ¿Qué pasa con el uso de la bocina? ¿Está permitido el uso de la bocina? ¿Se puede tocar bocina?
Y la bocina es un elemento de prevención, por así decirlo. Debe ser utilizada al momento de percibir que se puede llegar a producir un accidente o algún siniestro.
Ajá.
O para indicar el paso.
Sí.
Para indicar la emergencia.
Pero planteo concretamente, en un embotellamiento, ¿no? Se pone verde el semáforo y la señora adelante no arranca. ¿Qué hago?
No puedo tocar. Tengo que esperar.
Mira, buenísimo. Bueno, gracias por el dato, subcomisario.
Bueno.
Muy amable, ¿eh?